欢迎收听 Óyeme Confucio. Bienvenidos a Óyeme Confucio.
A todos, son las 11 y 8 minutos de la mañana. Bienvenidos a Óyeme Confucio, un espacio radial del Instituto Confucio UTADEO. El día de hoy tenemos un tema muy especial, pues vamos a hablar sobre el 65 aniversario de la República Popular de China. Como siempre, nos acompaña Andrés Pitia.
Hola, buenos días.
Y el día de hoy tenemos a la profesora Xiumin. Y también vamos a tener a un invitado de la casa, a David Castrillón, quien ustedes ya conocen. Bueno, como les dije, el tema de hoy es el 65 aniversario de la República Popular China. Desde la fundación de la Nueva China, proclamada en la torre de la Plaza de Tiananmen en 1949, China ha llevado más de 60 años de arduo trabajo y lucha en pos de la elevación de su vitalidad. La atrevida política de la reforma y apertura aplicada en los últimos más de 30 años permitió el rápido desarrollo económico y el perfecto renacimiento de la nación. En la actualidad, la gente no solo presta atención a su civilización antigua, sino también al presente y al futuro del país. Esto es un extracto del libro China, que es de las ediciones en lenguas extranjeras del gobierno de China. Y bueno, este libro, si ustedes quieren verlo más de cerca, se pueden acercar a nuestro Instituto Confucio. Además de este tema, tenemos algo muy especial, y es que, como ustedes ya saben, desde el 22 del mes pasado, abrimos el segundo Festival Cultural de China, en el cual realizamos diferentes actividades entre lúdicas, deportivas y culturales. Al final de esa semana del 22, realizamos una clausura, ya que los estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano tenían su semana de receso la semana pasada.
Estamos aquí llegando.
Hasta ahora están llegando y acomodándose de nuevo a la vida académica. Uh-huh. Pero ese no fue el final del festival. El final del festival va a ser mañana, con un espectáculo artístico que nos trae la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian, desde China. Este espectáculo tiene algo muy especial, y es que tiene diferentes componentes, todos mostrando la diversidad de la cultura china, entre ellos muestras...
La música y la danza. A mí me parece muy interesante porque es un espacio que realmente somos muy afortunados de tener, debido a que esto es una agrupación de estudiantes y de profesores de la Universidad de Dalian que vienen alrededor del mundo, y precisamente nos tocó a nosotros y nos coincidió con el tema del festival. Y entonces realmente es como dar la invitación a las personas para que se acerquen al instituto o a la página web y encuentren la información sobre este folclore, que es netamente chino y nos va a enseñar un poco más sobre la cultura y la música y danzas.
Además de esto, les tenemos un premio muy especial para nuestros oyentes, y es que si ustedes están en este momento escuchándonos, los animo a que entren a la página del instituto, donde está el banner de Dalian, le hagan clic y los manda a la nota. En la nota hay una parte que dice: inscríbase aquí. Ustedes realicen la inscripción, llenan el formulario, le dan a enviar, y al final sale un pantallazo y les dice que ya quedaron inscritos. A esto ustedes van a darle impan a su computador, van a mandarnos la imagen por nuestro Facebook, por inbox, con su nombre y su cédula, y usted, junto con un acompañante, tendrán reservados de los mejores puestos para nuestro espectáculo, que va a ser mañana a las 7 de la noche en el Aula Máxima Luis Córdoba Mariño de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Esto es la carrera cuarta, número 2261. Le recordamos también que este evento se hace en compañía del Instituto Confucio de la Universidad de los Andes, y tenemos también el apoyo del Centro de Arte y Cultura de nuestra Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Yo creo que deberíamos ponernos las pilas porque hay poquitos puestos, es limitada el ingreso y además también le recordamos que el evento va a ser a las 7 p.m. pero pues tenemos que llegar un poco temprano para poder coger bien los lugares.
Si ustedes están escuchándonos, entonces ya saben, participen con nosotros, nos envían el pantallazo de su inscripción y nosotros les reservamos los puestos a usted y a un acompañante, los mejores puestos para el espectáculo de Talian. En este momento escuchamos de fondo el himno de la República Popular China. Bueno, siendo las 11 y 14, les contamos que uno de los resultados más visibles de nuestro segundo Festival Cultural de China son los premios. A todos nos gustan que nos premien y esta vez tuvimos una premiación en la clausura que se llama Yo Amo al Instituto Confucio, en sus dos categorías. La primera era Confucio Estadista, una exposición de diseño gráfico que se realizó con el Centro de Arte y Cultura. Y la segunda era premiar a aquellas personas que son de nuestro Instituto Confucio y que fueron muy cumpliditos a todas las actividades de nuestro instituto. Ellos entraban con ¿cómo se dice esto? Como un papelito.
Como un vale.
Vale, muy bien. Lo sellábamos y cuando llenaban 6 sellitos, ellos ya podían participar de una bonita actividad que hicimos con nuestras profesoras. Se llamaba Cenando con mis maestras. Además de esto, también hubo un cupo para los ganadores, para un ganador de los que asistieron a Lecciones Express de Chino para Curiosos,
que no eran estudiantes del Instituto Confucio. Esta actividad se hizo más que todo para impulsar en la universidad y también para las personas aparte las clases de mandarín. Y esto se hizo en la brújula de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y fue realmente una actividad muy bonita. Nosotros estuvimos ahí presentes con María Paula y me gustó muchísimo que llegaron muchos estudiantes de otras carreras y de diversos intereses y le ponían realmente atención. Y el ganador de los que asistían a estas clases express podía participar para un cupo en esta cena y ahí tuvimos a una ganadora.
Bueno, a continuación vamos a escuchar a los ganadores.
Súper chéveres, estuve todos los días y es algo en lo cual hace que toda la universidad se integre, no solamente los institutos, sino que toda la universidad también conozca la cultura y conozca el idioma, que se atraigan a esa cultura que es tan chévere.
Bueno, pues fue un proceso de primero de investigación, de indagación, pues acerca de qué conceptos quería manejar el instituto y centrar el proyecto en un concepto principal y es como esa unificación entre Colombia y China y lograr como que se vea visualmente una complementación. Entonces son dos culturas que son diferentes pero tienen cosas muy comunes y lograr una unificación es pues, muy bonito porque pues nosotros tenemos bases muy parecidas a las que instruía el maestro Confucio.
Bueno, pues la enseñanza que nos dejó como el trabajo fue más que todo indagar mucho más de lo que inicialmente conocíamos de la cultura. Encontramos muchas similitudes entre la cultura de ellos y la de nosotros. Y bueno, eso nos aporta mucho y obviamente yo creo que todos quedamos con ganas de ir a China, de viajar a China.
Los estudiantes de diseño gráfico trabajaron en conjunto con los profesores de la asignatura de diseño e identidad visual. Ellos fueron María Alejandra Mallorca, Yuri Rojas y Eduardo Ganoa. Y realmente me gustó muchísimo el tema que decían que se involucraron en culturalmente y empezaron a ver cómo esas similitudes entre nuestra cultura y la cultura asiática china. Me parece que es bastante interesante, ¿no te parece, María Paula?
Sí, claro. Además, si ustedes lo ven, tiene unos elementos, digamos, precolombinos de nuestra cultura y como ellos dicen, también preservando las enseñanzas del gran maestro Confucio.
Les damos nuestras felicitaciones a estos estudiantes que se les ve el interés y espero que aprovechen muchísimo las clases. Ahora los participantes que ganaron para la cena fueron Rafael Durán, Tatiana García, Clara, Juliana Medina, Laura Viviana y Carolina Rodríguez. Profe, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Te fue en la cena? Cuéntanos un poquito.
Pues ese día nosotros nos fuimos muy bien. Como fuimos a un restaurante de Taichi, es el mejor restaurante chino en Colombia, en Bogotá, yo creo, sí. Y nosotros ofrecieron unos platos muy, muy tradicionales chinos. A los estudiantes les gustaron mucho los platos. Y también no solo aprobamos la comida china, también aprendimos unas cosas, unas costumbres en la mesa de la comida china. Y después de la cena también cantamos karaoke, pero en chino. Pues sí, todo fue muy bien.
Ah, bueno, ellos tuvieron de pronto la oportunidad de practicar, porque en las actividades de la semana anterior habíamos tenido actividades de karaoke. Pero yo quiero saber un poquito el tema sobre la mesa. Nosotros sabemos que es muy diferente el tema de los cubiertos, el tema de la mesa redonda. Cuéntanos un poquito a los que nos están escuchando, ¿cómo es el tema?
Pues esta cena es una cena muy oficial y nos ofrecieron una mesa, es una mesa redonda. Sí, en China eso, porque redondo significa reunir, es muy bueno para nosotros. Y en la mesa, ¿cómo se dice? En el centro hay un vidrio que se puede girar. Ahí se ponen los platos y cuando cada uno quiere coger el plato favorito puede girar el vidrio y cógelo, es más fácil, ¿sí? Y también como en China ustedes usan los tenedores, ¿sí? Ajá. Pero en China siempre usamos los palitos, ¿sí? Los palitos chinos. Hay unos estudiantes como ellos todavía están en el nivel 1 y no conozcan mucho a esta parte, entonces sí fue difícil para ellos.
¿Y pudieron comer?
Pues en el principio sí era difícil, pero después con práctica sí pudieron.
Ah, bueno. A nosotros nos pasó algo parecido en Tianjin, ¿no?
Sí, yo creo que todos, pero ya pues de tanto práctica uno ya le va cogiendo el gusto y la cosa es que si uno sigue practicando, si algunos trajeron palillos, probablemente el día de mañana ya no se les vaya a caer
¿Y tú trajiste?
Ni un granito de arroz, sí.
Yo también.
Y le estoy enseñando a mi hermana pequeña, así que si una niña de 11 años está haciendo el esfuerzo, todos podemos, todos podemos.
Claro.
Bueno, y siendo las 11:20 de la mañana, nos vamos con nuestra primera pausa musical. Esta es This Is Your Song de Nick Show.
Just 重要，重老手就要冲自己的潮，这是你的歌。
Son las 11:24 y como parte de la celebración del 65 aniversario de la República Popular China, el presidente de la República, Xi Jinping, dijo que el país continuará dando prioridad al desarrollo, llevando a cabo la reforma e innovación y manteniendo el compromiso con la vía de desarrollo pacífico. Xi hizo las declaraciones durante una recepción para conmemorar el 65 aniversario de la fundación de la República Popular China. El presidente pidió una mayor unidad dentro del Partido Comunista de China y agregó que el partido debe fortalecer la cooperación con otros partidos y mantener los lazos del pueblo. El presidente también pidió reforzar la confianza en la vía del socialismo con características chinas, así como en la teoría y el sistema con respecto a la vía. Bueno, y de esto podemos decir que definitivamente continúa para China siendo muy importante la unión de su pueblo, puesto que es un pueblo que tiene diferencias culturales grandes y étnicas, y aún así el partido reúne a todos estos grupos con grandes diferencias. La otra frase clave es la unión con otros partidos. Es muy importante, ya que se está reconociendo que se encuentran diferentes partidos dentro de la República y que es la unión lo que va a hacer que China sea un gran país, que continúe en esa línea del éxito. Por lo cual también dijo el presidente, el camino que tenemos por delante es largo y arduo y debemos estar completamente preparados para la gran batalla que tiene muchas nuevas características históricas. El pueblo chino está seguro de superar todos los sufrimientos y dificultades y conducir a China hacia un futuro aún más glorioso. A mí me parece muy importante que resaltemos que en esta celebración del 65 aniversario, además de esto, también se dio un movimiento entre la gente, entre el pueblo chino. Y es que las personas lanzaron una iniciativa por medio de redes sociales, específicamente por Weibo, que es, digamos, podemos decir que es parecido a un Twitter, en la cual subían fotos de ellos con la bandera china en diferentes formas. Por ejemplo, algunos subían una foto en las cuales ponían que el fondo de su computador era la bandera china, algunos la tenían en su celular. Algunas personas subieron una foto con la bandera colgada en su cuarto. Fue una iniciativa muy bonita de parte de los ciudadanos de China para celebrar este día tan especial. Le damos la bienvenida entonces a David Castrillón, nuestro invitado, amigo de la casa y quien ustedes ya conocen. Él es magíster en estudios asiáticos y profesor de temas relacionados con China en la Universidad Santo Tomás, el Externado y el Politécnico.
Buenos días. Llego un poco tarde.
No, pero tú eres amigo de la casa.
Bueno, no, esto no se permite igual.
Bueno, lo que pasa es que David, él es muy humilde y él es todo bonito y no nos ha contado, pero yo sí les quiero contar que David escribió un artículo muy interesante del cual estaremos hablando hoy. Se llama La bandera de China y está en la revista de
Amigos
de China. El tema de esta revista en esta ocasión fue Íconos de China. ¿Y por qué vamos a hablar del artículo? Bueno, porque como ya les dijimos, estamos celebrando el 65 aniversario de la República y la bandera es uno de los rasgos más distintivos que tiene China. Esta bandera tiene la característica de las estrellas. Para nosotros, así como mirándola nada más, vamos a decir, ¡ay, qué bonito! Unas estrellitas. Pero estas estrellas tienen un significado muy especial.
Es cierto, sí. No se puede decir con certeza qué es lo que representan las estrellas, pero sí se han hablado, se han hecho varias propuestas de qué es lo que puede significar. En su inicio, si ustedes han visto la bandera de China, obviamente saben que es una bandera roja. Claro. Y con 5 estrellas, una más grande que las otras 4 en el cantón de la bandera, es decir, en la parte de arriba a la izquierda de la bandera. Y se dice que las estrellas representan, bueno, en este momento las estrellas representan la unión del pueblo chino alrededor del liderazgo del Partido Comunista de China, que es el líder de toda China. La estrella más grande se dice que representa al partido, mientras que las 4 estrellas más pequeñas representan en su momento diferentes clases del pueblo chino: los campesinos, los soldados, los burócratas, etcétera. Pero en este momento, ya que el país China ha pasado por unos cambios muy muy significativos en los últimos, sobre todo los últimos 20 años, y hoy en día el partido no solo representa a esas clases sociales, sino que representa a la mayor parte del pueblo chino, donde sea que esté, bien sea dentro del país o en otras partes del mundo. Entonces, claro, no, la bandera es uno de esos símbolos, uno de los más representativos de lo que es China hoy.
¿Sabes una cosa? A mí me parece, yo estuve leyendo tu artículo y me pareció muy interesante el tema de los colores y creo que este temita es como primordial, no sé si me equivoco, pero el rojo y el dorado tienen una carga muy importante para ellos. ¿Tú nos podrías explicar un poquito como eso?
Claro, sí, no, y tú estuviste en China y tú creo que sabes lo importante que son estos colores. Tradicionalmente, es decir, el rojo y el amarillo son colores importantes para China. Sí, yendo atrás 5.000 años, lo que sea, uno puede ver que esos colores siempre han sido importantes y representan de mucha manera la felicidad, la riqueza, todas estas buenas, no sé, virtudes, supongo, que son importantes para los chinos. No solamente, supongo que alguna persona podría pensar que el rojo representa el comunismo o algo así, pero no, en China eso representa mucho más y representan cosas muy buenas, cosas que nosotros también apreciamos.
Y acá está la profesora que nos puede decir un poquitico como el tema del color rojo en la bandera. Profe.
Pues cuando en 1949, cuando teníamos esta bandera, pues en color rojo en fondo significa que la sangre es de los soldados que murieron en las guerras por el país. Sí. Y después también el color rojo para nosotros significa felicidades, esas cosas. Pues tiene dos significados hasta ahora también.
¿Y cómo celebrabas tú este día en China?
Pues en China ese día, cada 5 años o 10 años, tenemos celebraciones muy, muy grandes. Como este año de 2014, el otro va a tener una celebración muy, muy grande. Pero este año también hay. Generalmente, las celebraciones grandes, hay una, ¿cómo se dice?, desfile, como en Independiente de acá, ¿sí? Tenemos un desfile. Uh-huh. Desfile. Y también por diferentes partes, provincias de China, ellos tienen diferentes actividades para celebrar. Por ejemplo, en Hong Kong, ellos tienen la danza de dragón, en Macao, otra actividad. Y también tenemos vacaciones, claro. por la ley tenemos 3 días de vacaciones, pero para que la gente puede descansar más, ¿sí? Entonces corren 2 fines de semana juntos. Entonces la gente puede descansar una semana completa.
¡Ay, qué chévere! ¡Qué envidia! Pero bueno, volviendo sobre nuestro tema, y vamos a leer un pedacito de lo que tiene la Embajada de la República Popular China en Colombia en su página web. Dice: el 1 de octubre de 1949, las masas populares de Beijing se aglomeraron en la plaza de Tiananmen para celebrar un solemne acto en el cual Mao Zedong, presidente del Gobierno Popular Central, proclamó la fundación de la República Popular China, lo que David llama la Nueva China en su artículo. Tú dices que él presionó un botón y salió la bandera. Me imagino que, bueno, el significado de la bandera era algo muy importante, ¿no? Por en el momento de después de tantas guerras, después,
claro,
de
sí,
tanto...
no, después de casi 100 años de crisis en el país, ese momento, el 1 de octubre de 1949, representa un nuevo comienzo, una nueva China con una bandera que representa su experiencia histórica, sus tradiciones, su ideología. Es un momento muy importante para la historia de China. Es que si uno piensa en la historia china, antes de la fundación de la República Popular, uno se da cuenta que el país sufrió unas experiencias muy traumáticas, años, sí, décadas, un centenario más de división interna, de conflicto, de guerra civil. Ese fue un momento en el que el país estaba tratando de entender su lugar en el mundo. Después de miles de años en el que China había sido el país más importante de la región y del mundo, llegó a ser un país casi semicolonizado. Y entonces, en este momento, en el 1 de octubre de 1949, los chinos que se reúnen en Beijing y alrededor del país están diciendo: volvemos a ser un país unido, bajo el liderazgo de un partido que nos represente y representa nuestros intereses, y vamos a tener un nuevo comienzo. Y hoy, 65 años después, vemos que sí, que esa China es muy diferente a la del pasado, y es una China poderosa, rica, y que tiene el respeto que se merece de todas las personas del mundo.
Bueno, antes de irnos con nuestra pausa musical, vamos a tener la clase de chino, nuestra clasecita de chino, con nuestro tip del idioma, y la profe nos va a ayudar. Entonces vamos a empezar con una palabra que es muy especial, y yo sé que David lo usó mucho en su artículo. Profe, ¿cómo decimos bandera en chino?
En chino se dice guoqi.
A ver, todos.
Guoqi.
Muy bien. Katherine, vamos, tú también. Vamos, Katherine.
Dale.
¿Cómo? Guoqi.
Guoqi. Y China, por supuesto. ¿Cómo decimos China, profe?
Zhongguo.
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 Vamos todos a la una, a las dos y a las tres.
Zhongguo.
Bueno, y siendo las 11:35 de la mañana, nos vamos con nuestra segunda pausa musical. Esto es First Love de Sharon Kuan.
Whoa!
11:41 volvemos a Óyeme Confucio y estamos como muy patrióticos, así que queremos aprovechar a las dos personas que se saben el himno, la profe Shumin y David. Ay, un pedacito, profe. Un pedacito del himno y que nos expliquen qué dice en la primera parte.
¿En la primera parte? David canta y yo
explico. Listo, me parece
a ver,
perfecto.
Si lo va a cantar, pero lo voy a decir. Creo que dice Chilai Puyuan Tsua Nuli de Renmen. ¿Cierto?
Sí. Pues es una el himno está quedando de la guerra, ¿no? Es que está llamando a las personas, a la gente, que si no quieren quedar clavos, ¿se dice?
Esclavos.
Entonces, levanten.
Que se levanten.
Sí.
Muy bien, es un himno muy bonito y del cual David en su artículo nos menciona algunas partes del himno. Y también nos menciona algo muy especial y es que el proceso de crear una bandera para un estado es un proceso arduo, es un proceso difícil, es un proceso que toma mucho tiempo. Algunos sabemos la historia más o menos de la bandera de Estados Unidos, que había una en el norte, había una en el sur y bueno, en fin, pero la bandera de China tiene algo muy especial y es que viene de un proceso democrático.
Es cierto, y bueno, antes de hablar de eso, sí quiero mencionar que el himno, la marcha de los voluntarios, es curioso porque se dice, y supongo que es cierto, que el himno en realidad originalmente era una canción de una película de la década de los 30, la década de la guerra. Y pues, en el momento en el que se va a fundar la nueva la República Popular, se decide que esa canción para una película sea el himno de China. Obviamente tiene muchas, las palabras del himno son un poco, supongo que como las del himno francés, ¿sí?
Sí.
Hacen mucha referencia a la guerra y al a todo el conflicto por el que el pueblo tiene que llegar para ser libre, pero en este momento tiene unas connotaciones tal vez un poco diferentes y un poco más positivas, en fin, hablando de la unión de todas las personas en China. Y ahora, volviendo a tu pregunta de la bandera, es cierto.
Es curioso.
Sí, no, la manera en la que se decidió cuál iba a ser la bandera de China, como mencionas, fue a través de un proceso democrático. Antes de la fundación de la República, antes del 1 de octubre, cuando ya las fuerzas de Mao Zedong estaban liberando a todo el país, se decidió crear un comité para que crear unas reglas para que se decidiera cuál iba a ser la bandera de China. Y en el artículo menciona alguna de las reglas que
hablaba de la geografía, de los temas.
Del poder político sobre la base de la dictadura de la democrática popular. Bueno, la forma de la bandera, que es rectangular, y que el rojo debía ser su color predominante.
Sí, es cierto. Y entonces este comité decidió en estos lineamientos, lo publicó en todos los periódicos del país y en algunos periódicos del extranjero, para que también personas chinas en otras partes del mundo pudieran participar. Aceptaron miles de aplicaciones y... Bueno, y es curioso ver quién participó en este concurso y pensar quién participaría hoy si se hiciera un concurso así en China o acá en Colombia. El caso es que en China participaron todo tipo de personas, grandes eruditos, poetas, personas del partido, del gobierno, de las fuerzas militares. Todo tipo de personas participó y al final... El diseño que ganó, que es el de la bandera actual, fue el diseño creado por un simple trabajador de Shanghai, sin ningún tipo de puesto muy importante dentro del gobierno o aún dentro de la economía de Shanghai, pero su diseño fue el que fue elegido al final por este comité que representaba a todo el pueblo chino.
Qué bonito, además que la interpretación, por lo que hay varias interpretaciones de por qué la bandera es así, pero tú nos dices que una, pues digamos la más acertada, es una que dice que Shen Liangsong, quien fue el creador de la bandera, tomó como base un escrito de Mao que tiene como título Sobre la dictadura democrática popular. Entonces, como ya dijimos, las estrellas algo que creo que no hemos dicho es que todas las pequeñas estrellas tienen una punta direccionada hacia la gran estrella, pero es todas diciendo estamos todos unidos bajo un mismo poder, ¿no?
Sí, exacto. Y esa interpretación ha cambiado con los años. Originalmente, cuando China acababa de ser fundada, necesariamente todo el pueblo chino debía ser liderado por el partido... por el partido
comunista, ¿sí?
Exacto, por el partido, pero con el pasar de los años ya tal vez el significado ha cambiado un poco. Hoy obviamente el partido sigue siendo la figura política más importante del país, pero representa algo diferente a lo que lo hizo en este momento. Y hoy las cuatro estrellas no solo representan a esas clases correctas, que digamos hoy que en ese momento no incluirían a los capitalistas o los grandes empresarios que existen hoy en China, pero hoy sí representan a todo el pueblo chino, sin importar quién sean, ricos o pobres, de la costa o del interior, de la etnia Han o de alguna minoría. Las estrellas representan a todo el pueblo chino unido, trabajando hacia un mismo propósito, que es volver a reconstruir esa China del imaginario chino, que es una China poderosa, fuerte, rica, con prosperidad tecnológica y socialmente avanzada, etcétera, etcétera.
Yo creo que lo que tú estás diciendo tiene mucha relación con la noticia que le acabas de leer, María Paula. Es que el presidente Xi Jinping dijo que tenían que fortalecerse más el partido internamente comunista, sin embargo tienen que empezar a como agregar mucho más los intereses de la gente, la nueva gente que está empezando a participar en China. Y me parece que es algo, lo que acabas de decir del tema del creador, lo dice de una forma como, bueno, este es el principio, unidad, pero sigue, o sea, 65 años después sigue siendo vigente.
Es cierto, sí, ¿no? Y creo que creo que está bien que tengamos una discusión muy franca sobre esto, porque creo que, sobre todo en países occidentales como el nuestro, la idea de un país liderado por un partido comunista parece algo del pasado, de la Guerra Fría, algo anacrónico, algo feo, sí, una dictadura, uno podría decir, cuando en realidad no es tan así, ¿sí? El partido en este momento sigue siendo, sí, de nuevo, la figura política más importante del país, pero es un partido democrático con 80 millones de miembros, si no estoy mal, claro. Y que representa todos los intereses del pueblo chino. El partido no podría estar en poder, es decir, 80 millones es una minoría en un país de 1.300 millones de personas. Si esos 1.300 millones de personas creyeran que es un partido no legítimo, lo podrían fácilmente pues derrocar, pero no lo hacen porque es un partido que representa sus intereses, que busca el progreso de todas las personas del país, está tratando de reducir las brechas desigualdad, etcétera.
Sí, nada, sí. Más nosotros somos un ejemplo de eso, el hecho de que Instituto Confucio y en Colombia es un reflejo de lo que podría ser esa integración de esas nuevas actividades que están siendo líderes en el país, la diplomacia, lo que tú estás diciendo sobre la cerrar esas brechas tan gigantes que uno como occidental colombiano cree, no, los chinos están supremamente mal, que realmente no es cierto y uno se tiene que enfrentar con esto, y por eso es que estamos aquí en radio del Instituto Confucio en Colombia. Así es algo realmente fascinante.
Así es, y yo creo que voy a devolver un poquito sobre lo que tú haces, dices de cómo vemos nosotros lo que llamamos comunismo. Primero, quiero contarles que sí, como occidentales sí vemos esa palabra muy mal. Hay un episodio de una comedia americana que se llama Seinfeld, que está dedicado a esto. Hay un personaje que se llama Kramer y se viste de Papá Noel y empieza a decirle a los niños, pero niño, ¿estás seguro que quieres eso? En vez de eso puedes ir y comprar otras cosas más baratas. Y yo le dice, ¡ah! ¡Comunista! Y él, la respuesta de él es, pero qué palabra tan fea, como un niño tan chiquito como tú la sabe. Entonces eso refleja cómo vemos nosotros el comunismo. Y parte del desconocimiento, les voy a leer aquí un pedacito del libro que les dije, se llama China, es que no reconocemos cómo funciona el sistema político. Entonces dice, la estructura básica del sistema político de China es, bajo la dirección unificada del Partido Comunista de China, practicar el sistema de asambleas populares, el sistema de cooperación multipartidista y consulta política, y el sistema de autonomía étnica regional, así como el sistema de autonomía de las masas populares de base. Todo depende del poder del pueblo, como tú ya dijiste, aunque digamos, no todos pertenecen al partido, es, como ya leímos, es un partido que también está reconociendo que hay otros, que hay más personas que pueden opinar y pensar diferente, y que en ningún momento se les está violando ni su opinión ni su pensamiento diferente, sino que estamos desllamándolos a la unidad, a la participación.
Sí, y este sistema político es, bueno, es único, supongo, es único en China y es un sistema que solo podría funcionar en China.
Eso me parece muy importante, sí. Porque es que sí, es de la nueva China, es China, es el poder de todo el pueblo chino, es un sistema que no es copiado de otras partes, porque por ejemplo nuestra república colombiana nació copiando del sistema francés muchas cosas. Este es un sistema que nace basado en lo que es China, ¿no?
Sí, en su experiencia histórica y en su contexto, en su realidad, ¿sí? ¿Y cuál es la realidad de China? China es un país enorme, con una población enorme.
Diferente, sí. Porque exacto. La población tiene muchísimos grupos diferentes y además, no es sino mirar como los billetes que sí hay en China y hay cada, o sea, tú miras los
kuai, sí.
Y tienen la representación de diferentes etnias que tú puedes encontrar en China, porque tenemos también ese mal pensamiento de que todos los chinos son iguales.
Cuando es totalmente incierto, sí.
Obviamente hay una mayoría que son los Han, pero obviamente existen pequeñas, por así decirlo,
grupos
étnicos que
claro,
están...
O simplemente viendo los dialectos que se hablan en el país, claro. Un Han puede vivir en Beijing y un Han puede vivir en Shanghai, pero hablan dialectos
incluso
diferentes.
Incluso ese fue mi problema cuando llegué a Colombia, que creo que hablaba totalmente mal. No mal, me refiero a otro dialecto, entonces me tocó reprogramar mi cabeza y empezar a pronunciar de manera diferente, porque donde yo estuve viviendo, que fue Shanghai, cerca de Shanghai, se pronuncia totalmente diferente a lo que se pronuncia en el norte, como en Beijing. Entonces,
de acuerdo,
realmente
no,
fue como
shanghainés.
Sí, entonces fue como un choque, como reprogramar y la, pues la pronunciación, pero es algo interesante. Es igual que nosotros realmente.
Sí.
Exacto, ¿no? Y por tener una diversidad tan grande, por ser un país tan grande, el país necesariamente necesitaba de un partido político fuerte, central, que pudiera dirigir, como dice, no mandar, pero sí dirigir en ciertos aspectos de la vida. Además de contar con la consulta del pueblo a través de órganos como el Chinese Political Consultative Conference, las asambleas populares, China además es un país con varios partidos funcionando al mismo tiempo. Sí. El Partido Comunista no es el único partido de China, hay 8 más que también funcionan dentro del país.
También quiero comentarles que el Instituto Confucio y Óyeme Confucio estuvieron presentes en la celebración del 65 aniversario en la casa del embajador de la China. Durante su discurso mencionó algo muy importante, y es que también estamos celebrando 35 años de relaciones con este gigante asiático, en los cuales mencionó el embajador que la importancia de Colombia, no solamente para China, sino para el mundo, ha crecido desde que su crecimiento económico esta vez se encuentra detrás de China en el ranking mundial, por explicarlo de alguna manera. Estamos de terceros, China de primeros. Es decir, para China, Colombia se está volviendo un país muy importante. Otra de las cosas que resalta esta relación tan importante entre China y Colombia es que China ya no es un país que vamos tan lejano en cuanto a nuestra economía, sino cada vez somos más cercanos. Las importaciones se ha convertido en el segundo país que realiza importaciones.
Es cierto, sobrepasó a Venezuela, que está al lado. China está al otro lado del mundo y ahora es nuestro segundo socio comercial más grande, claro.
Así que esta celebración del 65 aniversario de China también incluye a Colombia y las relaciones bilaterales, que son relaciones de amistad y son relaciones que pueden no solamente hacer que Colombia crezca, sino que las relaciones entre el pueblo colombiano y el pueblo chino vayan mejorando, creciendo y se vayan convirtiendo poco a poco, como nuestro Instituto Confucio, en unas relaciones prósperas. Bueno, y son las 11:56 de la mañana, y antes de irnos quiero que todos enviemos una frasecita a nuestros amigos chinos y al gobierno chino, una frasecita que sea para mandarles felicitaciones por este 65 aniversario. David, dale.
Dale, sí, ¿no? ¿Qué podemos decir? Creo que China en este momento nos está enseñando mucho de cómo cómo resolver todo tipo de problemas y cómo progresar, ¿sí? Nos está dando una definición diferente de lo que es el progreso. Creo que Colombia tiene mucho que aprender de China, y ciertamente en estos 35 años desde que establecimos relaciones, espero que los próximos 35 sean aún, que lleven a relaciones aún más profundas y que todos podamos aprender más del uno del otro. Y obviamente el Instituto Confucio es una herramienta central en este proceso.
Bueno, ahí me coges un poco corta. Yo creo que yo diría que más que agradecer, es como siguiendo ejemplo de que puede haber un modelo político-económico diferente al que estamos acostumbrados y que podemos tener una visión diferente. Entonces sigo como pensando en el tema de la educación y la como ese aprendizaje recíproco que nos pueden dar los chinos y nosotros también.
Bueno, yo no solamente quiero felicitarlos, sino decirle a todos nuestros amigos chinos que agradecemos que de verdad nos muestren su cultura, sean amables con nosotros, compartan su idioma y como mañana compartan su folclore. Y quiero terminar el programa con unas palabras que David tiene en su artículo, que dice: levantaos, marchemos adelante. Y así vamos a hacer en nuestro Instituto Confucio y en Óyeme Confucio. Son las 11:58 de la mañana. Les damos las gracias a nuestros invitados por estar el día de hoy con nosotros. Enviamos un saludo a Diego Barriga, quien nos está escuchando. Y también les recordamos que estamos haciendo nuestro concurso para entradas dobles del espectáculo de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian. Para terminar, les queremos decir que la revista Amigos de China se encuentra en nuestro Instituto Confucio UTADEO.
Confucio.
感谢大家的收听，我们下次再见。